Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá estamos con el señor Guido Villanueva.
¿Qué onda, Ernie? ¿Todo bien?
Todo en orden. La señora Malu Panero.
Hola, ¿cómo están?
Y el señor Gabriel Marcle.
Hola, chicos.
Siempre tiene que ser la mascota del equipo.
El que tarda, ¿viste?
Bueno, esperábamos esta película. Hay gente que la esperaba más, hay gente que no sabía qué esperar de esta película, básicamente. Pero llegó Toy Story 4 y hay que hablarla.
Sí.
Así.
Al toque.
Al toque, Roque.
Sí.
No sé si alguien quiere ir comentando tipo...
Yo quiero decir que encontré en Twitter algunos críticos de esos que, bueno, tienen muchos años en esto, se ve, y que dicen...
Gaby Spicy.
Totalmente innecesaria, así le definieron algunos, o como que ya está, ya había muerto Toy Story, no daba para...
Basta de decir películas necesarias o innecesarias.
Claro.
No hay películas necesarias o innecesarias.
A eso iba.
Son películas.
A eso iba, chicos, sí, estamos hablando de...
Que... Cambiemos, no sé, digámoslo de otra forma.
Claro. Gente que quiere contar historias y lo hace, y eso, para hacerlo, realmente se necesita mucho valor, y bueno, hay que también ver del otro lado, ¿no?
Eso
lo que
es
cuesta
verdad.
Hacer una película, el valor que cuesta y lo que realmente...
No, implica. Y es verdad que también uno tiene, por ejemplo, es Toy Story, que es una saga y una trilogía que ya había cerrado para lo que todos entendimos.
Sí.
Y hay una cosa que es eso de pensar, y lo hacen por la guita, bla, 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 pero también tenés que hacer una película más, y si te sale mal, te salió como el ojete, básicamente. Entonces, es verdad lo que dice Malu, hay que ponerse como a ver del otro lado, más allá del factor económico.
¿Necesario o no necesario? A ver, no es una vallaspirina la película, no es que estoy engripado y voy y me compro algo y listo. La necesitaba.
No
es eso, porque si no, basta. Estamos hablando todo el tiempo de las películas que necesitamos como si fueran parte importante de nuestra vida, ¿no? Necesitamos otras cosas, gente. Que la entrada no cueste 400 mangos, por ejemplo.
Claro.
Eso necesitamos.
Total.
Sobre todo.
Y bueno, estabas diciéndolo a los críticos, Gaby.
No, bueno, eso lo del innecesario. La verdad que... Después, bueno, encontré también la otra parte de la crítica, que es un poco la crítica... De corazón, podríamos decir. Las revistas del corazón sobre el cine. Que hablan, obviamente, de lo que le genera el factor emotivo a la película. Que creo que es lo principal de una historia de Toy Story. Y más por lo afincado que está en nosotros como audiencia que arrancó a verla cuando eran muy pibes, muy pequeñitos. Entonces, me parece que ahí se mezcla un poco lo que es definir a la película respecto a las otras. Y lo que es definir a la película sí. Por lo que genera en nosotros.
Sí, el factor emocional, la experiencia también. Uh-huh. Que eso también va por otro lado.
Yo la pasé para el orto, la verdad, lleno de pendejo el cine.
Sí, perdone, eso.
No, quiero tener mucho respeto.
No, pero yo quiero igual denunciar a los padres de los nenes más que a los chicos. Hoy vi padres que tipo aprovechaban, tenía al lado la típica pareja y la típica familia de cuatro. Y porque la nena...
Los que ponen el sticker en el auto atrás.
Sí, tal cual. Seguramente eran esos. Pero como la nena se quería ir al baño, se ve que el chabón, el padre, ya estaba harto de ver la película y decía, dale, nos vamos. Y al lado mío la mujer
no
cagando la pedo.
Así, señor. ¿Qué dice?
Cagando la pedo. La mujer cagando la pedo diciendo, no, nos quedamos los 15 minutos que faltan.
Y sí.
El chabón estaba aprovechando.
Nunca fue al cine, el chabón.
No. Y sí me dio mucha risa que esta película, a diferencia de creo que el resto, dura un poquito más. Creo que dura una hora 40. Va, no sé.
Una hora 40.
Pero me dio risa porque sentí que hay un horario exacto que es donde la edad estándar de estos nenes de 8 o 9 años empiezan a querer ir al baño. Y tipo, en un momento de la película ya se empezaban a levantar todos los nenes pidiendo ir al baño. O sea, pero son cosas que
¿sabes,
pasan.
¿Sabes qué es la peor? La del nene de 8 o 9 años que ya está como re metido en lo que es el capitalismo y el cine pochoclo, que le mandan a recargar el pochoclo a los 45 minutos, a los 50 minutos. Y vos decís, chabón, es un pochoclo. Si querés comer pochoclo, uno solo. Basta. Y los cines también que, bueno, te dicen, no, te damos una recarga porque, bueno, puedes venir. No, chico, es una película.
Mirá, igual... ¿Acá hay recarga de pochoclo?
Acá sí. Había una promo.
Sí, lo pasa en Córdoba.
Me parece que es de Córdoba.
Acá había una promo en el cine este que tenemos por acá, que te recargabas el pochoclo y la gaseosa. Es como un ganchito para que vaya más gente. Estuvo bueno. Sí, bueno, pero igual te tenés que levantarte dos veces viendo la película.
Eso en el medio.
Igual es una paja, sí.
Yo lo haría ponerle en la película.
Claro, ¿dónde está Tornelli cuando tenemos que hacer esta denuncia? Pregunto yo.
No, yo creo que estaría bueno en una situación donde tenés una peli larga, ponele. Una peli realmente larga que tiene
que vuelva al intervalo.
Claro, el intervalo y decís, bueno, si hay intervalo, ahí metes la promo.
Ya fue, para mí debería volver el intervalo. Pasa que hay un tema comercial ahí que bueno, no va a volver.
Sí.
Toy Story. La vi subtitulada, así que no fui con... No.
¿Para quiénes la vieron latino? ¿Soy el único que la vio castellano?
Yo la vi latino.
Gaby, es obvio que la vi en
castellano. Sí, obvio.
Yo, a mí me pasó que tuve que imaginarme a Vanny y al otro personaje con la voz de Jordan Peele.
Yo también.
Lo mejor de la voz en...
Yo me lo imaginaba, ¿me entendés? Era como, me estoy recordando la voz de ellos en la cabeza para reír. O sea, ya por sí igual los personajes, viste, que están pensados para ellos. O sea, eso... Sí, te das cuenta. Sí. Y te genera igual risa con o no la... O sea,
está
la
muy vez, bien la versión.
Pero bueno, intentaba como que me lo mentalizaba, decía, pensar que son ellos. Y a veces me imaginaba la cara de los dos, ¿me entendés?
No, aparte,
como...
la dinámica entre ellos dos es muy particular. Entonces sí. También, más allá de que lo doble alguien que tenga una voz parecida, tiene que haber como un juego parecido. Yo, es la primera Toy Story que veo en voz original. Ah. Y creo que es la primera de Pixar que veo en voz original.
Opa. No, vimos Coco en voz original.
Coco. Es verdad, Coco. Pero no, la primera, la segunda. pero Toy Story sí, la primera. Sí. Y yo tenía las voces clásicas.
¡Corre, tío Blanco!
Sombrado, sí.
Claro, y bueno, me suena Yo Soy Tu Amigo Fieri en inglés y no la podía cantar.
Claro.
Yo la canté en español.
No la, la tenía que cantar en mi cabeza en español, pero no la podía cantar.
Bueno, ya que estamos, yo quiero empezar hablando, por lo menos para ya meternos. Y yo tengo que decir que tuve un poco de sentimientos encontrados con la película.
Spicy. Spicy.
Sí. A ver, la película en general me gustó, eso no lo voy a negar. Y lo que más rescato es que todavía tiene la esencia de Toy Story y la aventura de juguetes, que está buenísimo y me recontra gustó. Pero por otro lado es como que automáticamente la despego de la linealidad que tienen las otras tres, porque siento que acá hay como un... no sé, un recorte muy particular en ciertos personajes y se perdió la participación de muchos personajes. Uh-huh. Pero, al contrario, yo lo que valoro mucho esta película es el rol de los personajes secundarios. O sea, es una película donde los personajes secundarios te llevaron adelante una gran película. Así que es eso, viste, tengo como esas dos cosas.
¿Sabes qué faltó? Pero porque era muy del mundo Andy y no tanto del mundo de la nueva personaje, o sea,
sí,
Bonnie. Faltó la secuencia de la del chancho siendo malo y de Woody salvando a todo el grupo.
Los prólogos esos que tenía Toy Story. Sí.
Esos eran increíbles y eso faltó en la 4.
Claro.
Uy, perdón, esto es spoiler.
No.
Ey,
¿le spoileó la película?
O sí, no sé, hay gente que le decís.
No, es spoiler.
¿Eh?
No es
para mí no es spoiler.
A mí yo debo decir que a mí me sorprendió mucho. Yo no sabía, no vi un solo tráiler, no es que estaba muy empapado,
yo no vi ninguno,
porque quería ir como a verla, sin prejuicios. Y debo decir, me sorprendió un montón. Se me hizo muy corta, como se me pasó volando. Me parece que es la más graciosa de las cuatro, lejos. La más comediosa de las cuatro. Me reí muchísimo y lloré muchísimo, no sé. Y me parece que tiene un montón de cosas rescatables. Y sí, es como la más... Cuando la veía decía, bueno, entiendo por qué hicieron Toy Story 4, porque me parece que cierra un arco, que después hablaremos con spoilers, pero me parece que está bien y que esto que decís los personajes tiene que ver con otras decisiones de a dónde va la historia, me parece, ¿no? O sobre quién va la historia.
Sí.
Pero a mí me encantó, ya digo, me sorprendió un montón. Y nada, eso.
Sí, yo no tenía muchas... O sea, no sé qué expectativa tenía para Toy Story 4. Obviamente que la quiero ver porque soy fan de la saga. Soy fan de las tres. Crecí con Toy Story. Es una película que realmente está... Me gusta mucho. Creo que me animo a decir que es una de las mejores de Pixar, seguro. Y la verdad que me gustó mucho. Salí como muy positiva. Creo que mantuvo el nivel de todas las Toy Story. Creo que sigue estando ahí la magia que tiene Toy Story. Creo que tienen como el combo perfecto. Y no sé, me gustó mucho, salí como muy contenta, muy positiva. Dije, qué buena película, qué bueno que exista Toy Story, qué buena que la podemos seguir viendo. Y nada, es como súper positivo para mí la peli. Le hablaré más detalles en la parte de spoilers.
Que ya tiré uno.
Vuelvan.
Sí, ya tiré uno.
Bueno, yo lo que sí, la verdad me sorprendí llorando en el cine, o por lo menos estando en esa situación de... porque no me había generado eso tanto Toy Story 3. Y tampoco la 1 y la 2, porque quizá donde las disfruté más o donde las viví más fue un poquito más grande, ¿no? No de tan chico. Pero la 4 me agarró por también como Ernie, por sorpresa. No esperaba encontrarme algo así. Sí, tengo algo que decir, que no me gustó, la verdad, trastoque de historia. A mí siempre me gustaría ver lo que hubiera pasado si el camino normal o el primer camino elegido hubiese sido el que vimos hoy. Pero la verdad que hayan sacado a Rashida Jones de la historia, o sea, ella estaba escribiendo, abandonó la serie Parks and Recreation, no sé si la conocen, bueno, abandonó la serie para irse a escribir Toy Story 4. Y después la dejaron afuera. O sea, eso me da un poco.
Sí, por supuestamente quedó, es medio raro lo que pasó también. No se sabe si se fue, si la fueron. Ella había dicho que no le daba lugar a las mujeres en Pixar. Eso fue lo que dijo ella.
A ver.
Y así se fue.
Sí, yo creo que tengo algo para justificar algo. En la parte con spoiler lo voy a decir, pero me parece que tiene un poco que ver con eso. Esa máscara que se ponen cuando les conviene a los muchachos de la grande productora. Y que bueno.
Bueno, no olvidar el quilombo que hubo con Lasseter, ¿no? Que fue el presidente de Pixar y se tuvo que correr.
Sí, a ver. No también... sé si. Yo ayer agarré. Vieron que hay canales que estaban con las maratones de Toy Story y pasaron las 3 seguidas, las 4 seguidas. Y ayer.
¿Cómo las 4?
Sí, creo que las 4. Perdón, las 3.
Pirata.
No sé por qué.
¿Qué le pasó? La 4 ya la piratearon.
Perdón, no, la 3. Y en un momento termina la 2 y viste que las escenas por crédito que actuaban ellos, que eran como los bloopers de los juguetitos.
Sí.
Y el personaje del viejo granjero, ¿se acuerdan?
Sí.
Tiene una escena tiene una escena post crédito que es muy llamativa, donde dan vuelta una caja de muñeco donde está él adentro y está hablando con dos Barbie y les está diciendo eso de ustedes pueden hablar conmigo, les consigo un papel en Toy Story 3. Entonces yo digo, mierda, qué bueno que haya cambiado eso y que nos parezca raro algo que ocurrió hace 10 años, pero que no es tanto tiempo, digamos.
Claro. Ahora le recuerdo, sí, tenés
razón. Sí, es verdad. El oloroso Pit.
Sí, hay todo un trasfondo, en un contexto en el que sea Toy Story 4 también. Pero más allá de eso, creo que... no sé, a mí me dejó muy, muy conforme. No sé si alguien tiene algo para decir antes de spoilers.
No, ya quiero pasar a la parte.
Yo también, basta.
Es que si no, caeces en frase que...
Sí.
Bueno, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto.
Sí.
Ahora sí. Vos querés decir algo, igual, primero.
No, sí, que lo noté un poco, más allá del personaje o el papel que tuvo Bo Beep, yo todo el tiempo sentí que el personaje principal seguía siendo Woody, y me parece que viene por el lado de, che, chabón, ya sé que Woody es la Toy Story y todo lo que vos quieras, pero Bo Beep también podría haber tenido, y más para el tiempo que corre, como un protagonismo diferente, y no solamente el de la rebelde que se quiso ir a hacer una juguete perdido.
Tengo una pregunta. Bo Beep, ¿tuvo un toqueteo de continuidad dentro de la historia? Pues yo, para mí...
Desaparece en la
3.
Desaparece en la 3.
O en la 2.
Pero acá figura como que es la muñeca de la hermana. Sí. Yo tengo el recuerdo que ya en la 1 está ella.
Sí, en la 1 está.
Sí.
Pero en un momento desaparece y nadie la nombra más.
Ah, puede ser.
Sí,
¿y ahora lo que hacen es como... ¿Siempre fue porcelana? Esa es la otra que tenía. Eso
siempre.
Seguro.
Sí.
Ok.
Sí. Porque era el velador.
Claro, era el velador, pero era de Andy. Sí. Igual el muñeco. Porque eso es lo que yo digo. Porque ya la uno me acuerdo que jugaban
¿No como pasa
que
a la hermana?
Claro, yo creo que lo pasa a la hermana.
Digo, en la dos podemos suponer que se lo da Molly. Pero en la primera ya es de Andy ella. Porque yo me acuerdo que la película arranca... Como que esto cuando Woody la rescata, que es esta secuencia que de siempre de
pero
rescatar
porque,
a la chica.
Porque Andy está jugando, claro.
Y
pero
había
no
nacido
sé si
Molly.
Es de él.
Molly nace en la, al final de la... Creo que nace al final de la,
No, al final de la 1 ya es el perro.
Ustedes recuerden igual que la 3 arranca con esa secuencia del tren del villano Chancho.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Es como un momento de la 1, podría decirse, porque arranca como muy atrás, porque es como el comienzo de Andy jugando con los juguetes y después va avanzando en diferentes etapas hasta que llega cuando es grande. Todo lo hacen con las transiciones de grabaciones de video. Más o menos pasa lo mismo acá, digamos. O sea, hay como un tiempo ahí que nos tenemos que ubicar para atrás, pero está bueno el flashback.
Es que por eso está el flashback, porque ubica qué pasó con ella desde que desapareció.
Totalmente. A mí me gustó.
Entonces te pone un poco... Sí, está buenísimo.
Uh-huh.
Está bueno que hablan con un flashback. Eso está piola. Y me parece que... A mí me parece que está bien el rol de ella en esta película. Me parece que tiene bastante protagonismo también.
Sí.
Sobre todo para ser un personaje que había desaparecido y como que vuelve al flote ahora. Y sí, para mí es eso lo que decías. Es la película de Woody. Uh-huh. Inevitablemente es la película de Woody. Y para mí es esto lo que yo ticiaba antes de la parte con spoiler, que tiene que ver con este arco de Woody. que es verdad que cierra bastante natural. Quiero decir, porque si bien en la tercera él encuentra a su nueva, a su nuevo chico, digamos, a su nueva dueña, si se quiere.
Su nuevo niño.
Niñe. Acá es, él no está cómodo con ese lugar, básicamente. No se encuentra él. Está como un dilema moral medio filosófico consigo mismo. Que más allá de eso también, Toy Story habla un poco de ese... De, ¿qué es ser juguete? ¿Qué somos? Tiene una cosa medio filosófica ahí detrás.
Claro.
Y me parece que en esta le toca a él, digo. Es como se plantea su lugar de decir... Estoy bien acá, soy feliz. Y es como ese, cerrar ese codito de Woody entendiendo cuál es su lugar ahora.
Sí.
A mí me convenció en ese sentido. Y no me esperaba que vaya por ahí.
Yo no sé si igual tiene que ver, en mi caso, y uno tiene que reconocerlo, ¿no? Cuánto choca haber crecido con esos personajes y siempre está eso, ¿no? De cuánto te choca ver una situación que a veces no es la que uno espera. Desde cierto lado... Yo siento un poco de contradicción porque el discurso de Woody durante toda la película es este de siempre hay un chico al cual acompañar y capaz es como un poco contradictorio al final que decide como alejarse de alguien a que momentáneamente hace feliz. Igual entiendo que la película sitúa bien o te quiere explicar bien eso a partir de que ya arranca él como que dejándolo, como que el chabón se da cuenta que es él como juguete ya... Se está quedando avejentado. De hecho, hay mucho de ese concepto del juguete avejentado, ¿viste?
Es que para mí eso es el arco que hace Woody en toda la película. Woody al principio dice, yo soy ese personaje que puede llegar a comprender a otro niño. Y se da cuenta que él ya tuvo ese rol y ahora el rol va por los otros. Entonces para mí todo ese arco es el arco que hace Woody. Como que se da cuenta que la nueva niñe que tiene ahora, que no me acuerdo nunca el nombre, perdón.
Bonnie.
Que Bonnie, que él ya no puede ser el juguete de Bonnie. O sea, está Forky ahora. Y entonces él tiene que aprender a dejar ir eso, a dejar ir a Andy y bueno, transformarse como en un nuevo juguete o en qué puede llegar a ser.
A mí algo que me encantó de la relación de Bonnie con él es que a Bonnie no le interesa a Woody.
No, es como
y en toda la película a ella la ves no importándole Woody y a Woody un poco viendo qué hago yo ahora que a ella no le intereso. Entonces... me parece que eso está bueno. No hay un interés de forzar esa relación de que él tenga que pertenecer, es medio encontrarse en su nuevo rol y decir, ¿qué hago ahora? Que ya está.
Y él nunca lo fuerza, digamos. Él se da cuenta al toque y dice, no, bueno, yo no puedo ser este lugar, voy a tratar de hacer todo lo posible porque Woody es un totalmente fiel. Es un personaje bueno, puro. Sí. Y entonces va a tratar de ayudar a Bonnie de la forma que él puede, digamos, acercarlo a Forky, a Bonnie, digamos.
Claro, le sigue interesando el valor del niño, pero sabe que su rol es distinto.
Sí.
Y ahora es como un coordinador de juguetes.
Pone.
Como un gurú, ¿viste? El Ravi Shankar de los juguetes. Sí, sí,
sí. Incluso, bueno, después decide decir, bueno, me voy a vivir mi vida un poco. Y entiende que, claro, que uno no es siempre por siempre igual. O sea, uno es permeable, uno cambia, sí. Uno tiene deseos, tiene. Eso me parece que es increíble que aparte lo plantee un juguete. Es como.
Exacto. A mí me encantó Toy Story 4 en cuanto a todo el arco que hace de Woody la película. Porque realmente es el gran protagonista. Y en las 4 toma este hilo que lo toma Woody y lo hace bien. Por eso para mí está buena que esté la 4, digamos. Que
sí. Woody a mí me cerró por ese lado también.
Sí.
Como decir, me parece que es un conflicto interesante para que se dé primero una película para chicos, entre comillas. Y me parece que hay un diálogo interesante de como qué lugar ocupás, qué sos, un montón de cosas, de cuestiones que me parece están buenas.
Y que las cosas por ahí no terminan de la forma que vos querés, pero de alguna forma terminan de o sea, no es como el camino que vos querés, pero termina como vos querés en un
sí,
punto.
Sí, sí, sí.
No sé, como que algo del mensaje está bueno.
Sí, coincido.
Y además tiene, o sea, todas las películas de Pixar tienen este mensaje moral bastante fuerte que siendo niño, niñe, por ahí no te das cuenta de tanto y ahora que la vi de grande me marcó un montón de los mensajes que me quería transmitir la película.
Sí.
Y me quedé pensando en otra cosa que hablamos al principio sobre Bo Peep y su protagónico. Y me di cuenta que Toy Story siempre hay como un montón de personajes hombres. O está desde el punto de vista de un niño y no de una niña o un niñe. Y ¿cómo lo naturalizamos eso cuando al ser niños? Yo nunca me puse a pensar, wow, no hay casi personajes mujeres. No. Salvo en la segunda que aparece.
En la segunda, claro, que aparece Jessie.
Jessie, y bueno, se va abriendo un poco más. Y en la tercera aparece.
Hay algo que. Hay algo que
me llama la atención eso.
Ya escuché desde el comienzo, creo que lo dijo un poco Guido, esto de algunos personajes dejados de lado. Está buenísimo que haya aportado para la historia de Woody, que sea su historia. No lo sentí raro. Yo la verdad que no quiero ver más cara de papa si me presentás personajes que
pasa
son
que
fuertes.
Si metés a cara de papa para que tire dos líneas,
sí, no, a mí yo la verdad que siento que en el viaje, o sea, hay algunos personajes que era por el hecho de ponerlos ahí y a eso voy. Sí, no me pareció. Y quiero hablar de algo muy particular, que es este boss que es muy raro en esta película. Tengo que decirlo, o sea, más allá de lo que pasa, es un boss que en mi opinión, al momento que me empecé a acordar, viene muy de la línea de los cortos animados de Toy Story, que tienen mucho más al humor. Entonces, pero si vos te pones a comparar el rol heroico que tenía Buzz Lightyear en la segunda, comparado con este que está apretando el botón como medio... Sí. No tonto, pero como medio raro.
Igual me parece que hay un cambio ahí en el boss. Porque pensemos que la 3 estuvo entre medio de la 2 y esta. La 3 es básicamente los juguetes dándose cuenta de que son tipos que pueden morir, digamos. O sea, pero en serio, posta, digamos, que los van a dejar abandonados.
Es más, hay una escena clave en la 3.
Sí, claro, y por
es
eso
cuando se dan cuenta que pueden cagar la fruta.
Por eso
se están por quemar.
Claro, por eso te digo que el boss me parece que tuvo un cambio por ese sentido. Lo heroico te lo da este sentido de omnipotencia o de desconocimiento de que hay un real peligro. Una vez que existe el real peligro, ¿a qué acudís? Y bueno, a las cosas que no podés explicar. Y en este caso la cosa que él no puede explicar es la voz interior. Que, digamos, es un muy buen chiste y una buena forma de explicar esto que quieren decir, digamos, de seguir lo que adentro uno siente.
Sí, excelente el mensaje. Además, dale. Vos en un momento fue reseteado en la tercera, entonces por ahí
es verdad.
Un poco tonto.
Sí.
Como que ya
igualmente,
no es el voz del
Buzz nunca fue un personaje complejo y con una entidad, no sé.
No, en la 2 tuvo mucho más líder. O sea, siempre fue como medio inestable, porque yo me acuerdo que cuando se da cuenta en la primera que no puede volar, se vuelve como tonto y también es como que entra en un estado depresivo, que es cuando está tomando el té y qué sé yo, con la mano y habla como medio... pero yo me acuerdo que la presencia de Buzz Lightyear en la segunda era una presencia un poco más fuerte que la de esta. Sigo pensando que igualmente el respaldo en cuanto al tema de amistad se nota, eso está claro. Ahora no sé, qué sé yo. En cierto aspecto no niego que me parezca raro que los otros personajes se hayan quedado en el auto. ¿Viste? Está bien, es verdad. O sea, estaba invocado a otra cosa. Le dio lugar a nuevos personajes que, te repito, me parecen excelentes. El de la motito canadiense me parece un personaje excelente.
Keanu Reeves.
Duke Kaboom.
Bueno, Bunny y ¿cómo se llama el...?
Ducky,
¿no? Ducky y Bunny también me parecieron muy copados. El personaje este de Baby Betty me pareció también muy bueno. O sea, es un villano...
Gabi.
La Polly Pocket.
Me parece mejor que de hecho, el de la 3.
El osito.
Me gustó mucho más como villano, sí. Sinceramente me gustó más como villana ella.
A mí yo
por este rol que tiene.
Gabi es buenísimo. El nombre es buenísimo.
Sí.
Gabi.
A mí me parece que el mundo de los personajes secundarios es hermoso y están todos buenos. Todos buenos, y eso me sorprendió un montón. Y me gustó mucho también que la escala de la película sea chiquita, muy parecida a lo que es Toy Story 2, como una locación central fuerte que es como la casa de antigüedades y tenés el parque y todo gira ahí, básicamente.
Sí.
Eso me gustó mucho porque la 3 era más abierta, si se quiere, era como más coral,
sí.
Y esta es como un poco más chiquita. Me parece que está bueno y yo banco mucho la decisión porque me parece que si no se repiten siempre esquemas de películas que ya vimos y me parece que acá intentan contarla de otra forma centrándose en algún personaje más y en otro menos, pero me parece que está bueno como que se salgan del molde y también ya es una etapa post Andy que también es otra cosa, como ya están con Bonnie hace un año un tiempo, entonces ya es lógico que las dos primeras que respondían a ellos bajo la tutela de Andy sea distinto, me parece que va por ahí también.
Sí, todo lo que ocurre en la casa de antigüedades me parece espectacular. El nivel de detalle que hay, a ver, Pixar me parece que ha llegado a un nivel
de animaciones.
Hoy estuvo corriendo bastante el tema de las fotos de la animación.
Es un drop de mic constante igual.
Sí.
Está a años luz de cualquier otra cosa.
Sí, sin duda.
En la escena de el flashback de arranque, vos ves la animación, los planos generales y parece que es un live action.
Sí.
O sea, no
de
te
hecho,
das cuenta
Andy,
que es una animación.
Andy le pegaron un remaster.
Sí, todo el tiempo lo remasterizan.
Pobre pibe, sí. Pero pegó un remasterizado ahí.
Bueno, y Bobby también, nada que ver.
Tengo una pregunta, la madre no... O sea, recuerdo que la madre nunca se veía o no se escuchaba.
Sí, se veía en... En la primera no se ve.
En la primera no se veía.
Porque no podían animar a los adultos porque no podían, quedaban feos.
Sí. Y el perro le salió horrible, ¿se acuerdan el perro? Perro? Sí, la sí. Cara era una... el perro. Y es más, lo veo con el gato de esta... y yo dije, el gato ese de verdad, chicos.
Sí, 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 muy bien.
Sí, o cuando ven las luces y el círculo de confusión atrás de las luces como fuera de foco, también vos decís, loco.
Además es muy bueno pensar la naturalidad de un lugar de antigüedad donde tipo, o sea, se caracteriza por todas estas las cuestiones del polvo, el metal y un montón de aspectos que no te hacen dar cuenta que sea malo en ningún momento, digo. Lo sentís como algo recontra, no sé si real, pero como muy cercano, digamos, y que lo recontra comprás. Además, el nivel de detalle, hasta los personajes que te puedes imaginar encontrar en un en una casa antigüedad. Los robotitos cuadrados de metal, estos muñecos también, como súper rarísimo.
Los ventrílocos. Ese
es igual al escalofrío. Boludo.
Sí, creo que es el mismo.
Me da miedo.
En un momento, tipo, sale uno y posta que me asusté, porque realmente es como que se da
La escena me estallé cuando largan el cochecito de bebé y lo quieren dar vuelta en el lugar de juegos. Y la mujer pega un grito de terror. Es excelente esa parte.
Pero además es O sea, yo me imagino ver esa película con 5 años y ver el... Cuando giran la cabeza, que se ponen tipo el modo seguridad, que están parados y se quedan quietos y van girando la cabeza recontra macabro.
Bueno, en ese momento, no sé si te prestaron atención, pero suena la canción del Resplandor cuando están en el bar. La canción de jazz, esa que suena, la del final, suena ahí, cuando aparecen los ventrílocos esos.
Ernie Tips.
No, pero me llamó la atención. Buen oído. Porque es re clásica esa canción. Es como El Resplandor, te lleva ahí. Y sí, cuando entran al coso se escucha. Y después vi otro Ernie Tip. Hay un momento en que creo que es cuando están debatiendo todos qué hacer. Que empiezan a tirar diálogos como... Y uno tira Time is a flat circle, que es la frase de True Detective. El tiempo es un círculo, no sé cómo es.
¿En serio lo tiran?
Sí. Lo tiran y está traducido y todo. No me acuerdo, creo que es cuando están todos hablando que dicen lo de papá va a ir a la cárcel.
Entonces, no, lo del unicornio. Lo del unicornio, el gag del unicornio es hermoso. Quiere que se vaya preso el viejo todo el tiempo. Excelente.
Es hermoso.
Y cuando aparece la policía.
El humor es increíble.
Sí, el humor, yo te digo que coincido con Ernie.
Yo quiero ir ahí.
Es increíble.
Sí, quiero hablar del humor de la película, creo que deberíamos hablar, y del personaje de Jordan Peele y su compañero.
Nunca me reí un montón con ese gag que tienen. De que se le tiran a la mujer tres veces.
Oh.
A la cara.
Y el final.
Y el final es hermoso.
No, bueno.
Tiene actores de comedias muy destacados. Sí. Porque Forky es Tony Hale, que lo vemos en VIP. Es el como el ayudante de la.
Sí.
De
Forky me hizo un capítulo aparte.
Y son excelentes.
En VIP y en Arrested Development.
Sí, tienen personajes de. Bueno, actores de comedia muy buenos en esta película. Y la comedia que hicieron está muy bien.
Hay un montón de sobre todo tiene un montón de herramientas de la comedia, que si alguien entiende un poco los códigos, Gaby, vos también entenderás, las repeticiones, los remates, hay un montón de cosas de la comedia que están como muy entendidas en la película.
Está perfectamente armado el gag de los dos ositos, o sea, del osito y el patito, porque, digamos, la repetición está, vos ves, esperás el chiste, pero sin embargo te genera el mismo nivel de gracia. Ahora, el quiebre de esa repetición se da siempre en el tercer paso. Y el tercer paso es excelente como lo componen. Es como una historia encima de la otra. Esperan que la vieja se vaya a la casa y de repente, cuando está durmiendo, le aparecen y se escucha entre el silencio un grito. O sea, es la mejor composición de comedia que he visto en una película.
Y aparte...
Es excelente.
Sí, es increíble. Aparte está integrada la narrativa en esto de como que le dicen y termina ahí y le dicen no, espera, y siguen contando la historia.
Eso, te la estiran, ¿entendés? Te la estiran hasta que te dan el punch.
Como
final.
Que es recontra consciente de que encima está contándote la estructura del chiste. Eso es buenísimo.
¿Y cómo encontraron la llave? Fue difícil. Y estaba la llave.
También, esas cosas, boludo. Son increíbles esas cosas de comedia.
Sí, totalmente.
Son muy buenas. Incluso después cuando termina el final, que vos decís y tienen esta escena post-crédito entre ellos dos, que decís, bueno, van a repetir otra vez el chiste. No, y lo llevan a otro lado al chiste ya. Uh-huh. O sea, le dan otra dimensión.
Sí, sí.
Eso me parece que está buenísimo. El chiste de Kabum cuando se tira por el cosas y choca contra el círculo y no. Bueno, esas cosas me parece que están buenas como están construidas. Incluso la repetición de Forky en el primer acto queriendo matarse o que yéndose a la basura todo el tiempo.
Usa mucho la repetición, pero de forma súper positiva.
Pero como... podría no funcionar la repetición o podría cansar. Y acá me parece que siempre funciona.
Sí, en los tres personajes que dan más comedia que Forky, los muñequitos.
Sí, Ducky, bueno.
Y Duke Kaboom, que es excelente también como personaje, usa muy bien la repetición y nos reímos siempre. Yo me reí con esos tres.
Y también el chiste le genera identidad al personaje. Sí. Porque eso también puede ser que, no sé, además, a Forky ese chiste le generó un montón de identidad. Sí, sí. Ya sabés cuál es la qué es lo que quiere... ¿Qué es lo que quiere hacer o cómo piensa en ese primer acto?
Además, volviendo al tema de los actores, creo que son actores que no solo son buenos haciendo comedia, sino que están muy acostumbrados al formato sketch, sobre todo Jordan Peele. Entonces, saben trabajar muy bien esto, de que una escena se te convierte en un sketch. O sea, y son esas típicas escenas que te logran permitir que después esa lo veas de manera totalmente por solas, digamos, individuales y realmente sean graciosos. Y después, volviendo a lo que decís vos con respecto a cómo marcan la personalidad que les da, ¿no? Por ejemplo, esto de la historia de pensar tipo muñecos frustrados, que vos decís, uno lo piensa en la liviandad de la película, pero digo, son personajes que tienen una carga de inseguridad enorme, trauma, o sea, digamos que es lo que le pasa al personaje este al de la moto, al...
Un cabum.
Eso. Es una suerte de trauma que tipo le aparece el pibe cuando está saltando, digo, o sea...
Pero es una realidad que antes no la tocaban y creo que lo... Más allá de que la van tiseando en problemáticas de las otras películas, en esta están como más claras. Lo que pasa con, por ejemplo, Gabi, vos sentís esa necesidad de que ella finalmente pueda encontrar a su niño, porque ella siente que eso es lo que tiene que hacer en la vida. Habla mucho de las intenciones que tiene cada uno, de las individualidades.
Ahí me hizo pija ese momento.
Oh,
con él.
Y cuando
la ves a la niña llorando.
Sí, terrible.
Y aparte que también ella misma se da cuenta de... Como que lo mira buscando una aprobación de puedo ir con ella, como diciendo, ¿qué hago? O sea, siento que tengo que ir con ella. No sé, es complejo y fuerte también.
Es que, bueno, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con el personaje de Gabi, que fue que por eso me gustó mucho más que el oso, tiene que ver con esto y tiene que ver, mismo, viste cuando, parece una pelotudez el ejemplo que voy a poner, pero ¿vieron cuando Hitchcock habla de la cuestión del suspenso de que uno conozca? O sea, yo sé que siempre funcionaron las películas los personajes plot twist, ¿me entendés? El oso es el típico villano plot twist. Sin embargo, acá lo que está bueno es esto, de que vos ya conocés y sabés, en dos segundos ya sabés que va a ser la villana. Entonces, todos estos juegos que empieza a jugar, cómo lo manipula Forky, digo, te lo construye muy bien el personaje. Más allá, y ya conocés el trauma de ella, ya sabés por dónde se va a mover. Pero al momento de saber hasta estratégicamente cómo se van a situar el escenario, digamos, en las escenas de rescate y todas esas cosas, le dan un peso diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, que vale la pena.
Sí. A mí me encantó los arcos. Me encantaron los arcos de los personajes secundarios también, porque todos tienen un arco. El de Gabi es el más claro, pero también el de los bichitos de que... Su objetivo es no ser más juguete o ser un juguete de premio.
No, ellos quieren buscar un dueño, encontrar un dueño, niño, pero quieren que se lo lleven a toda costa, básicamente. Entonces, cuando entra Buzz, le dicen, che, pero correte, acá la estrella somos nosotros no queremos ir.
Y salen de eso y descubren como un mundo nuevo en el que cual pueden permanecer. Sí. Y eso está bueno, como me gustaron eso. Como... Y también el mini unicornio que quiere llevar al. No,
bueno, la frustración de Duke Kaboom misma.
Sí.
Un tipo que la publicidad lo vendía de una forma y un nene lo deja porque no hacía lo que él quería, ¿entendés? Bueno, me parece que hay un montón de eso, de juguetes rotos, juguetes con conflictos internos, tiene un montón de mambos recontra zarpados.
Eso hace que los personajes sean tridimensionales y no se queden tipo en plano.
Sí.
Y por eso, para mí, como los personajes secundarios que vos querés ver, cara de papi, qué sé yo, como no tenían tanta trama, los dejaron de lado, los mostraron porque... tenés cariño con estos personajes, pero te mostraron una nueva gama de juguetes.
No, y también pensá que si vos agarrás a esos personajes y les querés dar como un contexto que nunca, una historia que nunca tuvieron, básicamente, también atentás contra la empatía de que te pasen cosas con la película. Porque si vos mostrás a Señor Cara de Papa, no sé, como una boludez, después se vuelve medio intrascendente. Sí. Entonces,
aparte, sí, digamos,
me parece que también hay algo.
Tom Hanks tiene muchísima más guita que Tim Allen y no necesita hacer más Toy Story, la verdad. En cambio, si a Tim Allen le decís, hey, queremos que Buzz Lightyear y el resto vuelva para la Toy Story 5 y que la historia se concentre en ellos que quedaron fuera de la 4, quizá, o en otro plano, me parece que la van a hacer. Es como un retiro definitivo, me parece, de Woody, y que lo hace de la mejor manera. Yo lagrimé fiero cuando lo despide Buzz. Pero fiero,
o sea, es que la despedida tiene un peso enorme. O sea, más allá de que la peli no te haya gustado, el peso enorme de despedida que tiene.
Hay algo que quiero rescatar de la despedida, es que no la estira, quiero decir. No está puesta como para que se regodea en la tristeza de una despedida, sino que es bastante, se da bastante natural. La decisión es en un toque, o sea. No está sobredimensionada, quiero decir. Me parece que eso está bueno también. Y aparte termina así. Otra cosa que es bastante rescatable, que el happy ending es happy ending, pero hasta ahí te quedas medio flaqueando, pero eso también se lo rescató.
Sí, para terminar el episodio de Un Sin Sabor, tengo las declaraciones de Rashida Jones hace un tiempo. Dijo por qué se fue del proyecto. Básicamente había diferencias ideológicas y filosóficas, por lo que dice que hay mucho talento en Pixar. Pero de las 20 películas en la historia de la compañía, solo una fue codirigida por una mujer y solo una fue codirigida o dirigida por una persona de color, que creo que fue Inside Out, creo que sí, es esa. Entonces, de alguna manera entendemos de que Pixar sigue siendo básicamente un reflejo de la sociedad en la que vivimos, y apuntan a otra cosa. Sí. Vendría a ser como la Miriam Bregman de Pixar, lo que quiso hacer la señora Rashida Jones, pero que bueno, no pudo.
Me gusta este dato para cerrar. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar?
Nada, que a mí me gusta que le hayan puesto como... Igual noto en varias películas de Disney que ahora están poniendo una mujer porque es lo políticamente correcto.
Sí, totalmente. Siempre en Pixar se notó menos igual, para mí, históricamente.
En esta película lo noté bastante.
Sí, como sí, se
en
siente
el personaje
igual
de Woody, digamos, está bien, tiene un arco, está
buenísimo.
Sí, como
los pantalones.
Es una mujer fuerte, independiente, y eso está buenísimo que lo vean, uh-huh. Niños, pero bueno, hay que empujar más por
es
esa.
Disney.
Sí.
Hay que entender bien.
Pero hay que empujar, es la nueva generación, hay que educarlos.
Y sí. Por eso se fue Rashida Jones.
Sí.
Básicamente.
Eso me pesó, que se haya ido, digamos, podía haber...
Sí, le dieron un crédito de historia por Rashida Jones, pero el guión...
Y nos vemos,
el
chao.
El guión creo que hay una co-guionista, ¿no?
Sí, son dos. Sí. Es guionista y co-guionista y una...
Y el director, Josh Cooley, había dirigido ya cortos de
sí, rarísimo. Pusieron a un neófito ahí a dirigir.
Es
rarísimo.
Yo creo que igual viene... Era lo que decía. Para mí, o sea, esta película... te das cuenta que hubo de por medio cortometrajes animados de Toy Story que iban por otro lado más allá de la historia, especiales, no importa, de Halloween, de lo que fuese, pero que estaban mucho más apuntados al humor, y que eso también, yo también estaba pensando eso, ¿no? Porque uno capaz, nosotros ya no vemos más, o no sé si siguen viendo Disney Channel, ¿no?
Yo vi todos los cortos igual, ¿eh?
No, digo, bueno, pero a lo que voy es que vos no sentís que eso que... hay muchos chicos que van a ir a ver ahora Toy Story 4 y capaz la vieron, pero van a estar mucho más cercanos a estos cortos. Yo también me acuerdo que hicieron lo mismo con Cars, que hacían como cortos animados más tendidos al humor. Que bueno, el Cars no funciona de la misma manera. Bueno, entonces pero igual es como que generó una influencia copada, al contrario, es lo que digo. Le dieron el lugar a decir, bueno, hagamos un mix, demos un cierre a la historia general de esto. Pero también demos humor, demos algo nuevo con estas cosas que venimos trabajando en los cortos. Uh-huh. Estas pequeñas cosas de que marcaron la película para
igual,
bien.
Igual, fijémonos de que Pixar es una empresa estatal, básicamente. O es una figura estatal. Tiene todos empleados de planta, básicamente. O sea, el que no dirigió la película trabajó en el departamento de arte o en, era colorista.
Son así.
Entonces, son todos ñoquis. Pensémoslo de esa manera, pero hacen cosas.
Sí. Y tampoco olvidemos que Disney siempre tuvo sus anexos y su periferia con un montón de productos que lo que quieren hacer es vender juguetitos, básicamente.
Totalmente.
Eso es siempre la misión primera. Entonces hay que entender que después le hacen la serie, le hacen los con Buzz Lightyear hicieron una serie.
La serie animada de Buzz Lightyear.
Pero con todo hacen, con todas las películas que salen hacen cosas, siguen haciendo cosas, porque con Frozen hicieron un corto que les fue como la mierda, uh-huh. Pero siguen haciendo cosas como para tener la marca viva.
Sí.
Entonces hay que entender también eso, que en un mundo así... me parece que sale bastante bien para a mí, sale bastante bien parada, porque siento que sigue pesando un poco lo narrativo, por lo menos, por sobre el producto de querer vender.
Pixar seguro, sí. en ese sentido sí.
Listo, bueno, un placer y nos escuchan escucha la próxima.
Obvio. Hasta luego.
Un besito para todos.
Chau.
Chau.
Chau. Chau.